Muy bien, hermanos, vamos a nuestras Biblias a Lucas capítulo 5. Lucas 5, vamos a leer versículos 1 a 11 y después vamos a orar. Si gusta, se pone de pie una vez más, estirar así, arriba, quitar todo el cansancio. Lucas 5 dice: y aconteció que estando él junto al lago de Genezaret, las gentes se agolpaban sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcos que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellos, lavaban sus redes. Y entrando en uno de esos barcos, el cual era de Simón, le rogó que lo desviase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde el barco a la gente. Y como cesó de hablar, dijo a Simón: tirad alta mar y echad vuestras redes para pescar. Y respondiendo Simón le dijo: maestro, habiendo trabajado toda la noche, nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran multitud de pescado, que su red se rompía. E hicieron señas a los compañeros que estaban en el otro barco, que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambos barcos de tal manera que se anegaban. Lo cual, viendo Simón Pedro, se derribó de rodillas a Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque temor le había rodeado, y a todos los que estaban con él, de la presa de los peces que habían tomado. Y asimismo a Jacob y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Y Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora pescarás hombres. Y como llegaron a tierra los barcos, dejándolo todo, le siguieron. Oremos, Padre Celestial, pedimos tu bendición sobre esta exposición de tu palabra. Agradezco la paciencia de estos hermanos que quienes han estado aquí. Algunos desde muy temprano están aquí, Señor, hasta el mero final. Te ruego, Padre, que tú me capacites, que tú me llenes con tu Santo Espíritu, que las palabras que yo vaya a decir, Señor, sean tus palabras. Quite de mi mente, Señor, cualquier cosa que no sea provechosa en esta noche, sino que todo lo que yo pueda decir, que sea para la edificación de los hermanos que están presentes y la glorificación de tu santo nombre. Pedimos tu ayuda en espíritu y en mente en este momento. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Pueden sentarse los que están de pie. He intitulado este mensaje, como ven en sus programas, La Pesca Milagrosa, La Pesca Milagrosa. Y es interesante que entre todos los milagros que Jesús hacía, vemos que los propósitos eran diferentes, ¿no es cierto? Desde el primer milagro que vimos en este día, la mujer tenía una enfermedad física, tenía un flujo de sangre, buscó sanidad. Y hay muchos milagros como el que acabamos de escuchar, que trataban con enfermedades físicas. Pero también hoy día hemos visto milagros donde Jesús suplió una necesidad, como la alimentación de los 5,000, como convertir el agua en vino. Y hay milagros donde Jesús suplió una necesidad. Pero luego tenemos milagros que aparentemente el propósito del milagro no nos es dado específicamente. Y esto es uno de ellos. Porque en sí, resumiéndolo, el milagro es que estos pescadores, después de trabajar toda la noche que no tenían nada, encierran una gran cantidad de pescados. ¿Pero para qué propósito? ¿Eran pobres y los vendieron? ¿Tenían hambre y los comieron? No nos dice. No nos dice. Así que es un milagro un poquito diferente, porque no tenemos el propósito declarado del milagro. Sin embargo, este milagro nos enseña grandes verdades sobre una gran verdad espiritual. Y lo vamos a ver al mero final del mensaje, en el verso 10. Pero tiene que ver con pescar hombres. Tiene que ver con pescar hombres. Este milagro es uno de tres milagros que involucra la pesca. En Mateo 17, 27, Jesús le manda a Pedro a echar un anzuelo a la mar, pues para cobrar, para recibir dinero, para pagar los impuestos, ¿verdad? Otro milagro de la pesca es en Juan 21, donde después de su resurrección, ellos no habían pescado nada. Y el Señor les manda a echar la red a otro lado. Lo hacen y encierran unos 153 grandes peces. Y, esto es el tercer milagro de la pesca, no en orden cronológica, sino hay tres en total. Este milagro sirvió de impulso para Simón Pedro profundizar su relación con Jesucristo. No solo él, sino los demás también. Y espero que ese mismo propósito se pueda cumplir nosotros. Porque vemos, y vamos a ver básicamente cuatro cosas en esta noche. Se los doy de una vez. Jesús, los pescadores, el barco y la mar. Breve comentario, bueno, no tan breve. Comentario sobre cada uno de ellos y salimos de aquí. Primero, el más importante en todos los milagros. El personaje que nos han dicho que desde Génesis, Apocalipsis, es la figura central de toda la Biblia, Jesucristo. Vamos a hablar de él un momento. En este milagro, el nombre de Jesús no es mencionado hasta el versículo 8. Sin embargo, vemos el pronombre él en versículo 1, que tiene por antecedente a Jesús del capítulo anterior, Lucas 4, verso 38. Primera cosa sobre esto. Jesús es el centro de atención en versículo 1. Miren cómo dice en verso 1. Y aconteció que estando él, Jesucristo, estando él junto al lago de Genezaret. Hay algo curioso en los evangelios. Jesús en Marcos 3:5 creo que es, dice que tenía una barquilla siempre apercibida, siempre dispuesta. Por si las gentes lo amenazaban y de esto y lo otro, él podría salir en el barco. Así que cuando esta gente veía a Jesucristo en la orilla del lago, tal vez pensaron que estaba por irse y ya no podían escuchar de él, ya no podían conversar con él, mucho menos recibir ayuda de él. Así que la gente viene a donde está él, y en español dice se agolpaban sobre él para oír la palabra de Dios. Vemos que Jesús es el centro de atención. Esto es en un buen sentido. No en vanagloria. ¿Por qué lo digo? Porque ellos vinieron, se agolpaban sobre él para oír la palabra de Dios. Es curioso, hermanos, que Cristo apenas ha comenzado su ministerio público en Lucas 4. Miren allá, Lucas 4, el capítulo anterior. Lucas 4, versos 14 y 15. Y Jesús volvió en virtud del Espíritu a Galilea y salió la fama de él por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado de todos. Eso es Lucas 4. Jesús tiene esta reputación como maestro, está lleno del poder del Espíritu. De paso es otro mensaje, pero él fue lleno del poder de Dios después de haber vencido la tentación. ¿Y saben cómo venció la tentación? Ayunó 40 días y 40 noches. Lo prediqué el domingo pasado. Los que están luchando con distintas tentaciones y pecados que los rodean y los asedian en su vida, ¿una vez has ayunado por eso? Jesús ayunó, después venció la tentación, después volvió en el poder del Espíritu Santo. Poco después, todo el mundo lo que saben de Jesús es que es un predicador de la palabra de Dios. Jesús es el centro de atención. Es una buena reputación que Jesús tenía. Miren lo que dice en Lucas 5:1 al final. Las gentes se agolpaban sobre él para oír la palabra de Dios. Hermanos, eso es una reputación maravillosa. Que la gente venía a Jesús, por lo menos este grupo, no todos, pero este grupo venía no porque querían un milagro, no porque buscaban sanidad, este grupo. Yo sé que hay diferentes multitudes en los evangelios, pero por lo menos aquí vinieron con el único propósito de oír la palabra de Dios. Y sabían que si llegasen a donde Jesús estaba, sin duda, definitivamente iban a escuchar la palabra. Les pregunto. Los que quisieran escuchar la palabra de Dios, ¿podrían contar contigo que tú serás una boca de Dios? ¿Podrían contar contigo que si ellos conversan contigo, tú tarde o temprano les vas a hablar la palabra de Dios? Hermanos, no soy predicador. Ok, está bien. Hermanos, por lo menos entre los hombres que se ponen atrás del púlpito, deben de tener la reputación maravillosa que Jesús tenía. Que si alguien se sienta en estas bancas y duran un servicio, van a escuchar palabra de Dios. Hay demasiadas iglesias donde pueden venir por una hora, por un mes, un año, y escuchan muy poco de lo que es la palabra de Dios. Porque ya la iglesia no es conocida como predicadora de la palabra de Dios, sino centro de diversión. Ah, me gusta esa iglesia porque tienen buenos músicos. Ah, me gusta esa iglesia porque el pastor es muy gentil. Me gusta la iglesia por esto y lo otro. No sabemos nada de la apariencia física de Jesús. Y vemos que ellos acudieron a él porque querían escuchar la palabra de Dios e indudablemente escucharían la palabra de Dios de él. No necesito y no quiero fama y reconocimiento en este mundo, pero quiero y anhelo tener esta reputación que si alguien se sienta bajo mi predicación por un día o por un mes o un año, pueden decir de mí, ese hermano, ese pastor, estoy seguro que cualquier mensaje, si es un estudio bíblico, si es escuela dominical, si es un mensaje de avivamiento, sea lo que sea, él me va a predicar la palabra de Dios. Es el deseo que todos debemos de tener. Jesús al centro de atención. En Juan 3:34 dice, el que es enviado por Dios habla las palabras de Dios. ¿Saben qué significa? Que si alguien no está hablando palabras de Dios, no son enviados por él. Jesús, Juan 3:34, el que es enviado por Dios habla las palabras de Dios. Hechos 4, no era solamente Jesucristo, Hechos 4. No creen, hermanos, y hermano Richo hace unos momentos pensé que iba a apoderarse de este tema, de que Jesús predicaba la palabra de Dios, pero me dijo unos cuantos versículos. Hechos 4, verso 31, dice, y como hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Lucas 4. Y hablaron la palabra de Dios, Lucas 5, con confianza. Jesucristo, la cabeza de la iglesia, la cabeza, el cuerpo, el fundador, el modelo mío. Tal vez usted procura seguir a uno apóstol o otro. Yo prefiero estar con Cristo. Algunos, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Simón. Yo soy de Cristo y quiero ser de Cristo. Él hablaba la palabra de Dios, los discípulos primitivos, la iglesia primitiva, tenía la reputación de hablar la palabra de Dios con confianza. Segundo, Lucas 5, no pierdan su lugar allá, así será fácil de regresar. Jesús es el maestro, Jesús el maestro, Jesús el que enseña. Teniendo esta gran oportunidad, muchas gentes que quieren estar en la presencia de uno, Jesús no la desperdicia, pues entra en un barco con Simón y sentado les enseña a las gentes. Pues así nos dice en versículo 3, Lucas 5, verso 3. Y entrando en uno de estos barcos, el cual era de Simón, le rogó que lo desviase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde el barco a las gentes. Jesús, aparte de ser conocido como un oráculo, uno que hablaba la palabra de Dios, era conocido como maestro. Porque dice en verso 3 que sentándose enseñaba, daba razones, daba argumentos convincentes de lo que él predicaba. Pero enseñaba a la gente, por lo cual lo llamamos el maestro. Enseñaba desde el barco a la gente. Marcos 12. Jesús era muy conocido como maestro, el que enseñaba. Y otra vez, una reputación que todo predicador presente o futuro pudiese tener. Marcos 12, verso 14. Y viniendo ellos le dicen, maestro, sabemos que eres hombre de verdad y que no te cuides de nadie. Porque no mires a la apariencia de hombres, antes con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? ¡Qué reputación! Maestro, sabemos, no nos cabe la menor duda, que eres un hombre de verdad. ¿Y cómo yo sé que tú hablas verdad? Que no te cuides de nadie. Cuando a ti te hacen una pregunta, tú no tienes que hablar con los otros eruditos para ver cuál es el consejo de todos. Tú simplemente hablas y enseñas el camino de Dios con verdad. Hermanos, cuando a Jesús le hacen preguntas con el fin de tentarlo y hacerle caer en sus palabras, él no tenía que buscar la enseñanza oficial de la sinagoga. Jesús no tenía que acudir al concilio de iglesias para ver, bueno, ¿qué decimos de todos? Él enseñaba el camino de Dios con verdad porque estaba totalmente entregado a la palabra de Dios. Y si lo hacía popular, qué bien, y si no, también está bien. Yo voy a seguir enseñando la verdad. Porque en Lucas 5 vemos muchas gentes agrupándose para estar con él. Pero en Juan 6, no eran multitudes. 12 quedaron después de una predicación. Así que Jesús iba a predicar la verdad contra viento y marea. Pase lo que pase, Jesús iba a enseñar la palabra de verdad y con verdad. Mateo 7, un hermano ya hizo mención de esto, pero lo vamos a leer también. Mateo 7, verso 29. Desde el 28, perdón. Mateo 7, 28 y 29. Y fue que, como Jesús acabó estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Esa es enseñanza, doctrina, enseñanza. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Hermanos, en ese tiempo, la gente estaba pero harta de escuchar hombres llenos de sí mismos, hombres orgullosos, quienes enseñaban y miraban a los demás como si fuese nada. Que se sentían súper espirituales, porque así en esto y lo otro. Dice, cuando escucharon a Jesús enseñar, era un alivio. Sí, es duro lo que él dice, pero sé que es genuino. Aquellos son sacos llenos, pero vacíos por dentro. Jesús muchas veces regañaba a los fariseos y escribas y saduceos. Mateo 23 es una diatriba más fuerte en toda la Biblia, donde les regaña porque son sepulcros blanqueados por fuera, hermoso, y adentro llenos de huesos de hombres muertos. Bueno, Jesús enseñaba con autoridad y no como los demás. Hermanos, cuando tú hablas con verdad, tienes autoridad. Otra vez, tal vez serás popular, tal vez no, pero no se trata de eso. Se trata de hablar la verdad. Y aunque lo susurras o lo gritas, la verdad siempre te da autoridad. A veces pensamos equivocadamente que el que levanta la voz más tiene más autoridad. No es cierto. O sea, tal vez funciona la política, tal vez. Pero en cosas espirituales, el que habla verdad tiene autoridad y el que habla mentiras no sirve. Jesús hablaba con verdad. Lucas 5. Jesús está enseñando en el barco, poquito alejado de la tierra, y está sentado. Oh, qué blasfemia. ¿No hay que estar parado cuando está predicando? No, lo hacemos por tradición, pero bien pudiera sentarme ahí y enseñarles. Jesús lo hizo. Tradiciones de hombres. Así que si usted ve un tipo sentado predicando, no lo tomes a mal. No lo tomes, hermano León, ¿sí? ¿Sí? No lo tomes a mal. Jesús lo hizo. Le rogó en verso 3 que se desviase de tierra un poco, unos cuantos metros, 25 metros, tal vez, para que todos a su alrededor pudiese verlo y escucharlo mejor. Y de ahí enseña a todos. Pero ahora, en versículo 4, como cesó de hablar, enseñanza terminada, la última oración, todos, que Dios le bendiga, que vayan con Dios a sus hogares. Jesús terminó la predicación, la enseñanza. Pero no había, bueno, ni había comenzado el milagro. Pero eso es lo que tenemos que entender, lo que sucedió antes. Y ahora, después de la enseñanza, usted dice, pastor, ¿qué enseñó? No estoy seguro. Puede ser que enseñó la parábola del sembrador, Marcos 4, u otra cosa. En fin, era una buena enseñanza. Pero ahora, esa multitud no es parte de la historia, sino de aquí en adelante vamos a ver un grupo mucho más reducido. Miren verso 4. Y como cesó de hablar, dijo a Simón. Simón es otro nombre para Pedro. Simón, Pedro, Cefas. Mismo. El Papa. No, no, es cierto, no es cierto. Es broma, es broma, es broma. The Pope, no. The Pope is a joke. Dijo a Simón. En la antigua dice tirar alta mar. La gente creo que dice bogad, mar adentro, ¿no es cierto? El concepto es igual. Donde tú estás es muy superficial. Tienes que meterte en lo más profundo para experimentar este milagro que yo voy a hacer. Donde tú estás ahora no es tierra fértil para hacer este milagro. Tienes que meterte en lo más profundo. Dice tirad alta mar y echad, miren bien, vuestras redes, plural, vuestras redes para pescar. ¿A cuántos hombres le gusta la pesca en este lugar? Levanta la mano. Unos cuantos. ¿Y mujeres? ¿Alguna mujer? Ah, bueno, bueno, casi la misma cantidad. Si usted dice a un hombre pescador, mire, eche la red, eche el anzuelo, va a estar feliz. Por lo general, clávanos. Pero cuando es tu ocupación y no es tu pasatiempo, es un poquito diferente. Es un poquito diferente. Pedro era un pescador profesional. Entonces, decirle a él, mire, echemos la red. Es diferente que tú me lo digas a mí, que lo hago pasatiempo. Claro, yo con gusto y gana voy. Pero si lo hago todos los días, pues otro turno. No me tiene misericordia esta gente. Echad vuestras redes para pescar. Hermanos, este pasaje nos enseña que los peces no están cerca de la orilla. Porque si hubiesen estado cerca de la orilla, Jesús dice, mire, ahí donde están, a unos cuantos metros de la orilla, bajen las redes. Pero antes de bajar las redes, tienen que echarse, tienen que tirarse, tienen que bogar mar adentro, donde está más profundo. Y con la profundidad viene más riesgo, viene lo desconocido, puede ser una tormenta, puede venir un tiburón, este o otro. En fin, la profundidad nos habla de riesgo. Vayan a Salmo 107. Salmo 107. Creo que Salmo es un poquito conocido hoy, ¿verdad? Después de la predicación de mi padre. Creo que dejó sus huellas por todo ese libro. Pero Salmo 107, no sé si lo ve este pasaje, no creo. Salmo 107, verso 23 y 24. Los que descienden a la mar en navíos y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas. ¿No es lo que estamos hablando hoy? Los milagros, señales, prodigios. Sus maravillas, ¿dónde? En el profundo. O la profundidad, da igual. Las maravillas no las podemos ver en el agua poco hondo. Tenemos que meternos en la profundidad si queremos ver los milagros de Dios. Tiren alta mar, váyanse a lo profundo antes de echar sus redes a pescar. Vamos allá, Lucas 5. Así que eso es Jesús, número uno. Centro de atención, el maestro, el que reta a los pescadores a profundizarse. El barco ahora, hablemos del barco. El barco nos habla de varias cosas. Primero, cercanía con Jesús. ¿Por qué lo digo? Porque en Lucas 5:1 tenemos multitudes. Gentes quienes lo agolpaban de todos lados. Cientos, tal vez miles. Pero en el barco no tenemos esa gran cantidad. No eran aquellos grandes yates, hermanos, que existen hoy en día, que son como cielos flotantes, floating skyscrapers. No, no era un barco así. Bien para decir lo que vimos allá. Ahí pueden caber pocas gentes. Y este milagro sucedió entre pocas gentes, pero todos ellos disfrutaban una cercanía con Jesús que los otros no disfrutaron. Sus discípulos estaban ahí, sus seguidores estaban allí. Tal vez en la orilla habían muchos creyentes. Dice, pastor, ¿no son sinónimos? Si se los puedo explicar de esta manera. Todos los seguidores, todos los discípulos son creyentes, pero no todos los creyentes son seguidores. Piensen eso. Muchos creyentes allá en la orilla. Pocos seguidores en el barco con Jesús. Así que el barco podemos verlo como la iglesia de Jesucristo. Solo unos cuantos estuvieron en el barco. En su ministerio, Jesús solía acudir al barco para apartarse de las multitudes y estar con sus discípulos. Era un lugar de refugio tanto para Jesús como para sus discípulos tener conversaciones íntimas con Él. Jesús, y esa palabra que predicaste, ¿qué significa? No queremos pasar un aborchorno ahí enfrente de todos, pero ya como estamos en grupo chiquito, ¿qué significa? Nos habla de cercanía con Jesús. Número dos, el barco nos habla del vehículo o el medio por lo cual Jesús proclamó la palabra eficazmente. Piensen esto. El hermano Nash predicó que Jesús caminó, tuvo el poder de caminar sobre las aguas, por encima de las aguas. ¿No es cierto? Mateo 14. Pero cuando Jesús está por hacer este milagro, Él entra en un barco y le ruega, le pide a Simón, mira, desvíeme un poco, vamos aquí un poco más adelante para que yo pueda enseñar. Nos preguntamos, ¿y por qué Jesús no simplemente comenzó a andar y ahí en medio de ese gran lago y todo, comenzó a predicar? ¿Pudiera haberlo hecho? ¿No es Dios? ¿No lo hizo en Mateo 14? Pudiera haberlo hecho, pero ¿saben lo que nos está enseñando esta parábola? Que aunque Dios es omnipotente, y como el hermano Rufino habló, si los hombres se callan, hasta las piedras clamarían. Él se goza en usar medios humildes para cumplir sus propósitos. No tenía necesidad de estar en el barco. Podía caminar sobre la superficie, el agua. Pero decidió usar el barco. Hermanos, debe llenarnos no de orgullo, de agradecimiento en saber que Jesús usa su iglesia para proclamar las nuevas del Evangelio. Pudiera usar ángeles. Es más, en el futuro lo hará. Apocalipsis 14, versos 6 y 7, el ángel predicaba el evangelio eterno. Pero hoy día me usa a mí, te usa a ti y todos los que estamos en el barco para predicar la palabra de Dios. Medios humildes, pero el Señor los usa. Hombres, mujeres humildes y naturales para hacer una obra sobrenatural, la conversión de un alma. Número tres, el barco nos habla de trabajo. Los que abordaron el barco ese día no tenían expectativas de estar ahí en un velero, ahí disfrutando el sol, tal vez tomando unas cuantas Coca-Colas. El barco nos habla de trabajo. El barco nos habla, como decía el hermano Nash, rolando, remando. El tipo rolando y su trabajo remando. En el barco siempre hay cosas que hacer, hermanos. Siempre hay cosas que hacer. El barco nos habla de trabajo. El propósito de la iglesia no es existir como club social, sino estar en el negocio del Padre. Leímos en Salmo 107, los que hacen negocio en las muchas aguas. 1 Corintios 12. Hermanos, si la iglesia es reducida, estoy hablando de iglesia local, si una iglesia local es reducida a un club social, deja de ser iglesia y simplemente es una organización como Boys and Girls Club, el YMCA. La verdad, donde vienen los miembros del club realmente con ningún propósito eterno en mente, sino nos divertimos cuando estamos aquí y vamos para la casa. La iglesia que Jesucristo edificó es mucho más de ahí, hermanos. 1 Corintios 12 y versos 4 y 5. Miren esto. Empero hay repartimiento de dones, mas el mismo Espíritu es. Ya hay repartimiento de ministerios, mas el mismo Señor es. Les dije, en el barco hay trabajo, hay ministerios, hay dones, hay operaciones, hay cosas que hacer. Y tal vez lo que tú haces es diferente que lo que yo hago, pero trabajamos en el mismo barco y trabajamos bajo el mismo maestro. El barco implica trabajo. ¿Qué más? Lucas 5, vamos a hablar de los pescadores ahora. Los pescadores en Lucas 5, verso 2. Y vio dos barcos que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellos, lavaban sus redes. Primera cosa sobre estos pescadores, eran diligentes en mantener la pureza de su red. Diligentes en mantener la pureza de su red. Bien sabemos, porque leímos la historia, habían trabajado toda la noche y sin fruto. Sus redes no tenían peces o peces pues dignos de tomar para sí, pero se habían ensuciado porque los estaban lavando. Y esos pescadores, preparándose para el día siguiente o para esa misma noche, estaban lavando sus redes. ¿Qué es la red? La red es lo que se usa para atrapar los peces. Disculpe, Paco, esto no tiene buena traducción. Y convertir los peces en pescados. Turn the fish into fish. The swimming fish to the catch fish. In Spanish, there's two different words. Pez, live fish, pescado. Food fish. Fish food. Como soy traductor, yo sé que a veces las cosas no traducen bien. Pez, pescado. Fish, fish. La red es el instrumento que es echado para agarrar ese pez. Así que, cuando pensamos en esto de mantener la pureza de las redes, debemos pensar en nuestro trabajo de mantener la pureza del evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio es lo que salva. Romanos 1:16 dice que el evangelio de Cristo es el poder de Dios para salvación al judío primeramente y también al griego. No echamos otra cosa sino el evangelio para salvar almas, hermanos. Bueno, ¿qué podemos decir de defender la pureza de la red? Gálatas 1, Gálatas capítulo 1. Y leeremos versículos 6 a 9. Gálatas 1, 6 a 9. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. No que haya otro, sino que algunos os inquietan y quieren pervertir. Hasta suena mal eso. Quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas aun si nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema, maldito. Anatema, maldito. Como antes hemos dicho, también ahora decimos otra vez, si alguno os anunciare otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pablo estaba totalmente convencido de la necesidad de no dejar que se contaminasen las redes. Es necesario guardar la pureza del evangelio. No podemos dar, creo que es en el mismo capítulo, en 2, Pablo dice, ni por una hora, ni por una hora escuchamos estos que querían pervertir lo que ustedes habían escuchado. Filipenses 1. Hermanos, tenemos que defender el Evangelio contra las perversiones. Del pastor, ¿cuáles son las perversiones? Básicamente, cualquier cosa que añade, que es añadido al Evangelio, o algo que es quitado del Evangelio. El hermano habló de lo que es el Evangelio, también el hermano Baker. Cristo murió por nuestros pecados, me gustó eso. Born of four. Cristo murió por mis pecados, fue sepultado, resucitó conforme a las Escrituras. Es el Evangelio. Si añades el bautismo, si añades los diezmos, si añades, discúlpeme, una adherencia a una cierta versión de la Biblia, estás pervirtiendo las Escrituras, el Evangelio. Si añades membresía en la iglesia, estás pervirtiendo las Escrituras. Así que las perversiones abundan. El único verdadero evangelio es un solo. Y debemos defender y mantener la pureza de ese evangelio. Filipenses 1, verso 17. Dice, pero los otros por amor, sabiendo que soy puesto por la defensa del evangelio. Pablo se miraba esa plaqueta que dimos a los hermanos como un escudo. Estaba ahí con el escudo defendiendo la pureza del evangelio. De cantidad de enemigos que quisieran hacerle daño. Entrar encubiertamente. Y Judas habla de convertir la gracia de Dios en disolución. No, la gracia de Dios. No te preocupes por reglas, no te preocupes por mandamientos. La gracia de Dios. Promoviendo el pecado. No es parte del evangelio, hermanos, en ninguna manera. Filipenses 1:27. Solamente que converséis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros. Déjame parar ahí porque el Señor me dio algo. Es el evangelio de Cristo. Pablo glorifica y predica el evangelio de Cristo. No es el evangelio de Pablo. Cuando dice mi evangelio, no vayan a pensar que un falso dicótomo, una falsa separación entre lo que Pablo predicaba y lo que Jesús predicaba. Es más, si te aferras más a Pablo que a la cabeza, estás en malas ondas, ¿eh? Estás en malas ondas. Jesucristo es la cabeza, hermanos, es el maestro. Pablo glorifica el evangelio de Cristo para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, unánimes, combatiendo juntamente por la fe del evangelio. Él describe en varios pasajes esta lucha que tenemos. Es nuestro deber como soldados de Jesucristo de defender nuestro evangelio, bueno, del Señor, pero que proclamamos y creemos en él contra cualquier enemigo. Bien saben que cuando el presidente de este país es inaugurado, hace un juramento. Si lo hace de corazón, sabrá Dios. Pero de defender la Constitución de los Estados Unidos contra enemigos domésticos y forasteros. Cuando usted entra al evangelio, lo abraza y lo acepta, aunque no lo supiste, entraste en el ejército y tienes el deber de defender este precioso evangelio, de lavar las redes, de no dejar que entre suciedad, no dejar que entre otras cosas, perversiones a lo que usamos para encerrar más peces. Lucas 5. Estamos hablando de pescadores. Eran diligentes en mantener la pureza de su red. Segundo, eran motivados por la palabra. Miren el versículo 5. Y respondiendo Simón, le dijo, maestro, habiendo trabajado toda la noche, nada hemos tomado, mas en tu palabra echaré la red. Simón Pedro responde, esta respuesta fue después de escuchar el mandamiento de tirarse al alta mar y echar sus redes. Y casi puedo sentir su cansancio, su desánimo, su frustración, su agonía, cuando dice: Señor, habiendo trabajado toda la noche, nada hemos tomado. Humanamente hablando, Señor, no tengo ganas ni siquiera de pescar otra hora más. Estoy cansado. Estoy bastante cansado. No hay provecho en echar las redes otra vez, pues ya lo hicimos. Está seco aquí. Están durmiendo los pececillos. Hasta mañana. No funciona aquí. Hemos trabajado toda la noche. Pero noten lo que él dice: más en tu palabra echaré la red. Solo porque tú lo dices, solo porque tú lo mandas, yo voy a cumplir. No que yo crea que va a servir, no porque tengo muchas ganas, sino porque tú lo mandas, yo lo voy a hacer. Miren eso. En tu palabra. Hermanos, debemos entender esto. Cuando ellos fueron sumisos al Señor, y se nota por la frase: en tu palabra echaré la red. Bien, hay una enseñanza que no vamos a entrar porque es en el tiempo. Él echó la red, singular. Fueron mandados a echar las redes, plural. ¿Saben lo que fue el resultado? Su red se rompía. Si hubiesen hecho lo que el Señor les mandó a hacer, no se rompen las redes. Pero bueno, es bono, es por otro tiempo. Jeremías 20. Hermanos, en nuestro trabajo para el Señor, y los predicadores que tienen más tiempo que yo, saben que hay tiempos de escasez. Hay carencia de resultado. Echando la taraya, echando la red, echando el anzuelo, pues nada, ni siquiera mordiendo. Estamos frustrados y desanimados y estamos listos para decir: no más voy a pescar, busco otra ocupación. Pero miren esto, Jeremías 20, verso 9. Jeremías está sumamente desanimado. Estaba al punto de tirar la toalla. Jeremías 20, verso 9. Y dije: no me acordaré más de él. Está fuerte eso. De Dios, ¿sabe qué? Ni quiero saber más de él. Ni hablaré más en su nombre. Otro sermón, no lo haré. Estoy cansado. Empero, fue en mi corazón como un fuego ardiente dentro de mis huesos. Trabajé por sufrirlo y no pude. Cuando yo estaba al punto de traer la toalla y decía que no más, mucho esfuerzo y no hay resultados. ¿Saben que Jeremías ni siquiera un solo convertido tuvo? ¿Saben bien eso? Y era dedicado. Y ese rebelde de Jonás predicó un sermoncito y toda la ciudad fue convertida. Imagínate, qué desgracia. Jeremías, mira, sufrió mucho, hermanos. Hasta echado en las mazmorras, echado para perderse allá. No, ¿sabes qué? No más. Y cuando ese pensamiento fue formulado en su mente, un fuego comenzó a arder en él, hermanos, y el poder del Espíritu Santo de Dios trabajó en él y decía: mira, aunque en este momento no he pescado nada, humanamente hablando no tengo más fuerzas para hacerlo, su fuego, su palabra fue en mí un fuego ardiente y traté de callarme y no podía. Así estaban los pescadores en Lucas 5, cansadísimos. Pero en tu palabra. Así que un buen pescador es motivado por la palabra de Dios. Vamos a Lucas 5. ¿Están conmigo, hermanos? Muy bien, espero no perderlos con esto. Lucas 5, verso 7. Bueno, 6 y 7. Y habiéndolo hecho, encerraron gran multitud de pescado que su red se rompía. E hicieron señas a los compañeros que estaban en el otro barco que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambos barcos de tal manera que se negaban. Número 3, los pescadores trabajaron con pescadores de otros barcos. Y ya van a ver. Echan su red, está llenándose, rompiéndose, la malla está por romper. y hacen señas. Ven a ayudarnos. Esta cosecha de peces es demasiado de grande. Necesitamos su ayuda, pero somos de otro barco. Entendemos eso, pero son compañeros. Miren eso, verso 7. A los compañeros que estaban en el otro barco. Los barcos eran diferentes. El barco de nosotros, la Iglesia Bautista Bíblica, es diferente que el de ustedes. Aquí hablamos español, muchos de ustedes hablan inglés. La liturgia de nuestros servicios puede ser diferente. A la verdad. Tal vez los cantos que entonamos, los instrumentos que usamos, son diferentes que los suyos. Somos de otro barco. Pero ¿saben qué, hermanos? Tenemos la misma meta. Y cualquier diferencia superficial que hay en nuestros barcos no cambia el hecho que ambos estamos en negocio de las muchas aguas para ver las maravillas del Señor y sacar peces de ese gran mar. ¿Y saben lo que se me puso en mi corazón, hermanos? Durante el estudio y contemplación de este mensaje. Hay iglesias en nuestras ciudades, Central Falls, Pawtucket, en estas áreas afuera, que son diferentes que las nuestras. Son diferentes. Pero si ellos, como hicieron en verso 2, laven sus redes, prediquen el evangelio verdadero de Cristo, que Jesús es el único camino al Padre, el nombre que tienen o no tienen su rótulo no es tan importante del hecho que están echando la red para pescar. Y les cuento. Si hay una iglesia vecina que tiene el mismo nombre que nosotros, que los barcos son bien parecidos, pero ellos no echen sus redes para pescar, no son compañeros míos. Pedro llama compañeros a los de otros barcos que estaban en el mismo negocio. Miren esto, Salmo 119. Jesús enseñó a sus discípulos que el camino a la vida es angosto. Y pocos son los que lo hallan. Bueno, ya somos una minoría. Pero es curioso que adentro de eso, algunos quisieran como formar una minoría de la minoría. Y hacerse tan solitarios de que son los únicos. Y el único compañerismo que pueden tener es un grupo tan pequeño que tal vez Dios los busca y busca y difícilmente los encuentra. Miren esto. Salmos 119, verso 63. David hablando. Compañero soy yo de todos. No paramos ahí porque eso sería injusto. De todos los que te temieren y guardaren tus mandamientos. David, pero ¿qué tal si son de Filistea, de Cananea? ¿Temen a Dios? Guardan sus mandamientos, son mi compañero. Cierto. Yo voy con lo que decía David. Si tú temes a Dios y guardas sus mandamientos, el principal siendo ser salvo, arrepentíos y creer el evangelio, el primer mensaje de Jesús, Marcos 1, 14 y 15. Si tú guardas ese mandamiento, tú eres mi compañero. Eres mi compañero. Lucas 9. Está el hermano Baker, estaba cerca de este pasaje. Esa es la desventaja de ser el último. Casi todos pueden tomar los versículos de uno, pero me lo dejó libre. Lucas 9, 49 y 50. Entonces, respondiendo Juan, dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre, y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Y Juan estaba, pero feliz, pensando que va a recibir aplausos del Señor. ¡Qué bueno, Juan! ¿Lo regañaste? No, pues estaba, eso es lo que pensó. ¿Por qué se lo va a contar a Jesús si pensó que iba a recibir este regaño? Se lo dijo porque esperaba aplauso. ¡Ah, qué bueno! Mantengamos este grupo tan chiquito que apenas somos los 12. Jesús le dijo: No se lo prohibáis. No lo molestes. ¿Por qué? Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Maestro lo dijo, hermanos. Pastor, está diciendo que
la iglesia católica y a veces los mormones somos hermanos. No, no, no. ¿Qué es lo que yo dije antes de todo esto? Los pescadores lavaban las redes. Las iglesias bautistas, por lo general, no somos los únicos que predicamos el evangelio verdadero. Es la verdad. Es la verdad. Hay muchas iglesias que predican que Jesús es el único camino al cielo. Si tienen diferencias de esto y el otro, no cambia el hecho que bajan las redes para pescar como nosotros. Es más, hay iglesias bautistas que ya no bajan sus redes. La teología les dice que Dios hace que el pez se brinque al barco. ¿Saben lo que estoy diciendo? Algunos entienden, otros pregúntenme después. Su teología les enseña que Dios motiva al pez y él mismo brinca al barco para hacerse parte del creyente. No son mis compañeros, hermanos. Le estoy poniendo las cartas en la mesa. No son mis compañeros. Mis compañeros son los que echan las redes para pescar. Y le pueden decir a todos. Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque no está en contra de mí. El hecho que no anda contigo ni conmigo, no cambia el hecho que están haciendo algún bien. Muy bien, volvemos a una cosa en que pensar. Pablo llama a una pareja, Aquila y Priscila, sus colaboradores. Compañeros del evangelio, ¿no es cierto? ¿Saben que Pablo a un lado y Aquila y Priscila a otro lado? Si tú tuviese una conferencia de matrimonio y invitas a Pablo, Pablo dice, no, mejor que no se casen y los que son casados viven como si fuesen solteros. Es lo que Pablo enseña. Aquila y Priscila no enseñarían eso. No dirían eso. Dirían, mira cómo puedes ser casado y trabajar para el Señor juntamente, pues lo que ellos hicieron. Así que había diferencias aún entre Pablo y Aquila y Priscila. ¿Y saben qué? Son mis compañeros. Son mis colaboradores del evangelio, hermanos. Así que consideremos compañeros a los que trabajan juntamente en el evangelio. ¿Quieren pasar? Es Filipenses 4:3. Ayuda a los que trabajaron juntamente conmigo en el evangelio. En Hechos 16:9-10, Pablo vio una visión, un hombre de Macedonia diciendo, ven, ayúdanos. ¿Saben qué? Él no amaneció el día siguiente diciendo, vamos a ver cómo son primero antes de ayudarles. Él fue dando, por cierto, que el Señor les llamó a predicar el evangelio. Lucas 5, verso 7. Hicieron señas a los compañeros que estaban en otro barco que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambos barcos, de tal manera que se negaban. Tal vez nuestro pensamiento es que si trabajamos juntos, la ganancia, el resultado es dividido. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Por la colaboración hay bendición para ambos barcos. ¿No es cierto? Ambos barcos fueron llenos. ¿No es cierto? Porque echaban las redes a la mar. No fue un barco para echar anzuelo al barco de otro, para sacar los peces que él había pescado. No, hermanos, la mar tiene muchos peces. Y esa onda de estar robando peces no es del Señor, hermanos. No, la verdad. Hemos recibido gente de otras iglesias. Y si usted dejó su iglesia por falsa doctrina o lo que usted considera falsa doctrina, y viene de aquí, qué bien. Pero usted acude a este lugar porque, no, pues, aquí está más hermoso. No estoy en ese negocio de robar peces. Hay bastante peces en la mar. Los pescadores, Lucas 5, último punto sobre ellos, reconocieron su propia indignidad. Miren versículo 8. Lo cual viendo Simón Pedro se derribó de rodillas a Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque temor le había rodeado y a todos los que estaban con él, de la presa de los peces que habían tomado. Cuando él vio esta gran cosecha de pescado, Pedro se sintió indigno y vocaliza lo que es el sentir de todos. Me siento indigno, aparte de mí, Señor, pues soy pecador. La reacción que tuvo Isaías en Isaías 6, verso 5. Cuando él confiesa, ay, soy un hombre de labios inmundos, experimentando la presencia y el poder de Dios. Pero ¿saben qué? Qué bueno que el Señor no le concedió su petición. Ok, ¿quieres que me vaya? Nos vemos. No, no, hermanos. Pedro dijo, aparte de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pero el Señor se quedó con él y le enseñó muchas cosas durante su ministerio. Verso 10, al final, Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora pescarás hombres. Hay paralelos y hay diferencias entre pescar peces y pescar hombres. Pero tal vez la diferencia más distinta es que cuando usted echa el anzuelo a la mar, sacas un pez vivo y lo traes a la muerte. ¿No es así, Maro Imer? Hace 2 semanas fuimos con él y con Sergio y con Jaime. ¡Peces sacamos vivos! Todo eso. En cuestión de un par de horas, adentro ya. ¿Cierto? ¿Cierto? Ya preparaditos, fritos, comidos y todo. Sacamos los peces de la vida y les dimos muerte. Pero no es lo que se trata del Evangelio. En cuando Jesús dice, serán pescadores de hombres, sacamos a peces, a hombres que están devanando en el fango del pecado, están en el mundo, están en la muerte. Los sacamos de la muerte y por el poder de Jesús y su Evangelio les damos vida. Es completamente al revés. Pero es algo más precioso aún. Los que son pececillos hoy que sacamos, un día no solamente tendrán nueva vida, pueden ser pescadores ellos mismos. ¡Qué transformación! O sea, no es un mero pez que anda ahí. Es pescado y se convierte en pescador. Me debes que entre en el barco, hermanos. Y es que quiero terminar esta enseñanza, hermanos, con el reto, el desafío de ser pescadores y pescadoras de hombres y mujeres. Es el trabajo que Cristo nos ha dejado y se involucra colaborar con otras personas. Hagámoslo, hermanos, pero echemos las redes para pescar. Le dije que quería hablar de la mar, ni siquiera 2 minutos. En la Biblia la mar representa muchas gentes, multitudes. 2 cosas sobre la mar. La mar prueba nuestra perseverancia. Si Simón no hubiese echado la red cuando fue mandado, por el cansancio, no agarra todos los peces. Yo lo creo. Él tenía que hacer algo para encerrar los peces. Cuando bajamos la red del Evangelio, pueden haber temporadas secas en las cuales no vemos fruto. Pero la mar nos desafía a perseverar. El pastor Nash nos enseñó, somos constreñidos por el amor de Cristo. Una vez, métese usted en la orilla de la playa y van a ver esas olas que vienen incesantemente, ¿no es cierto? Día y noche. Una llamada, volver a la mar. Perseverar en echar las redes a la mar para agarrar gentes para Jesucristo. Para terminar, la mar siempre contiene peces. El hecho que no agarraron la noche anterior no significa que no estaban ahí, porque el milagro se entiende que siempre habían estado ahí, pero ahora fueron bajo la sumisión del Señor y por el poder del Señor y por su Espíritu y agarraron por toneladas de pescados. Así que la mar siempre tiene peces, hermanos. En las estadísticas a veces pensamos, no, pues estamos estamos mal, 2, 3 meses y pescamos y nada. Ni un alma salvo. No perdamos nuestra constancia y nuestra perseverancia en pescar. Si usted siente el desánimo, no, ya no quiero pescar más, no quiero ni siquiera echar la red otra vez o el anzuelo otra vez, agarre ánimo de este milagro, hermanos. Agarre ánimo. Mateo 4:19, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Vamos a orar. Padre Celestial, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, hemos preparado mucho para este día, Señor, muchas preparaciones de muchas personas, con el único fin, Señor, de glorificar tu santo nombre, de levantar en alto a Jesucristo, nuestro Salvador, gloriarnos en Él, Señor, y también edificar, animar, exhortar, redarguir, corregir, lo que sea necesario a los hermanos que están aquí presentes. Señor, hemos tocado cantidad de temas en el día de hoy. Y Señor, tal vez no basta con escuchar esto una sola vez. Gracias por los medios de tecnología por los cuales podemos volver a escuchar todo esto si queremos. Señor, pero queremos que tu Santo Espíritu obre y efectúe cambios en nuestras vidas. Sabemos, no nos cabe la menor duda, Señor, que has hablado con muchos de nosotros en el día de hoy. Nos has retado a cambiar cosas o hacer cosas o rehacer cosas que antes hacíamos. Y te ruego, Señor, que al salir de este lugar, el día de mañana, que sea el inicio de una nueva etapa en nuestra vida cristiana. Que no solamente sea bueno, qué buena la conferencia y nos olvidamos de todo, sino que sea un punto de partida, Señor, de lo cual nosotros renacemos espiritualmente hablando, donde desarrollamos un amor más profundo por aquel hacedor de milagros. Señor, bendice a cada hermano y cada hermana en este día que ha venido a escuchar tu palabra. Bendice a cada ministro, Señor, que arduamente ha laborado en tu palabra, ha estudiado. Señor, ha hecho su mejor esfuerzo para predicar tu palabra hoy. Hemos hecho justicia a tu palabra en este día, Señor. Y te ruego, Señor, que los bendiga grandemente. Bendice a todos nosotros y las iglesias respectivas, Señor, que están aquí. Bendice el día de mañana y los cultos que vamos a tener. Y, Señor, te rogamos, si hay una persona que no sabe lo que es la salvación, tal vez han tenido muchas preguntas, Señor, y hoy día has tocado su corazón sobre la salvación. Queremos que hoy día sea ese día de salvación. Y los que somos salvos, Señor, rétanos, desafíenos a ser mejores siervos tuyos y que seamos pescadores de hombres. Pedimos tu bendición sobre esta noche, Señor, y nuestro retorno a las casas. En nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén.